La entrevista en Hora Puente. Mujeres estudiantes y trabajadoras del sector audiovisual se reunieron en enero de 2019 como resultado del escaso porcentaje de mujeres en el medio y la desigualdad en el trato y respeto que reciben. El colectivo promueve la igualdad de oportunidades sociales y económicas detrás y delante de cámara y fomenta los contenidos que ofrezcan miradas diversas y puntos de vista plurales e igualitarios. Quienes cuentan las historias, se titula la publicación que presentan hoy en Plaza Las Pioneras. En ella se analiza la participación de mujeres en el cine uruguayo de la última década. Las mujeres audiovisuales de Uruguay, estamos en contacto con Noelia Torres. Noelia, bienvenida.
Hola, sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Noelia, el año pasado eran más de 350 mujeres organizadas. ¿Cómo surgió MAU?
Y MAU surgió un poco en varias conversaciones, en varias etapas, en esta inquietud de muchas de nosotras de poder tener un espacio más organizado para poder charlar como ciertas cuestiones. En el cine actualmente hay otras organizaciones, hay una asociación de productores y realizadores, está Gremio Cine que nuclea, digamos, a técnicos y técnicas del audiovisual, pero había un espacio ahí que varias sentíamos que estaba faltando, en donde poder volcar también, mirar el cine también desde la perspectiva de género. Y bueno, y un poco ese impulso llevó a convocar a una reunión en enero de 2019, como comentabas. Y bueno, y estaba en esa reunión, a pesar de ser verano y muchas cuestiones, pero éramos muchísimas. Y bueno, y ahí se definió empezar a reunirnos y empezar a organizarnos ya como pensando en un colectivo.
El audiovisual, que es un sector que carece de organizaciones sindicales fuertes, ¿cómo se organiza, cómo se estructura el colectivo, cómo funciona?
Bueno, nosotras definimos trabajar por comisiones. Uh-huh. Una gran parte de las integrantes somos trabajadoras del audiovisual, también que son estudiantes y que todavía están como en un periodo de formación. Y en realidad nosotras, bueno, definimos ciertas comisiones de trabajo que nos permitían viabilizar como las inquietudes que teníamos también en ese momento de surgimiento. Entonces tenemos una comisión de estadística que es la comisión en la que se estuvo trabajando en el reglamento que vamos a presentar hoy. Trabaja más que nada con una especie de observatorio de información y de datos. Después está la comisión de apoyo, que es un equipo de compañeras que tuvieron como que capacitarse, reciben y orientan a compañeras que están atravesando situaciones, ya sea de acoso laboral o acoso sexual laboral. Y bueno, nada, es un grupo que orienta, que luego también acompaña en el caso de que alguna así lo decía, acompaña también en el resto del proceso, ya sea a través de una denuncia o con otros procesos judiciales. Después otro grupo es el de, bueno, comunicación y organización, que es como lo estructural de también del grupo, ¿no? Claro. Después tenemos un equipo, una comisión de formación, en donde la idea ahí es generar instancias y actividades de formación interna y también hacia afuera. Hace poquito, este año, por ejemplo, se desarrolló un ciclo de cine. Uh-huh. Dirigido por mujeres en la sala Zita Rosa. Y un poco esa fue como la actividad más hacia afuera, si bien participamos muchas de nosotras también, pero una actividad un poco como para generar espacios de exhibición también a películas que hayan sido hechas por mujeres.
Claro. Bueno, y hoy presentan la publicación del trabajo que realizaron entre el 2019 y el 2020, en donde analizaron la participación de las mujeres en los largometrajes uruguayos, estrenado en desde 2008 a 2018, ¿verdad? ¿Cómo llevaron adelante este estudio?
Bien, ese estudio, bueno, lo realizamos desde la Comisión de Estadística, obviamente todo de forma voluntaria. En un principio pedimos información a las instituciones. La publicación, digamos, y este estudio tiene dos partes. Por un lado, analiza los estrenos de las películas uruguayas, como vos mencionabas ahí, 2008-2018, y la otra parte hace referencia a las postulaciones y a los proyectos seleccionados en las distintas convocatorias de los fondos de fomento públicos. Entonces, para recabar esa información, por un lado contactamos a las instituciones que se encargan de la gestión de estos fondos públicos para solicitar, digamos, la información de proyectos que se hayan postulado en esos 10 años, los proyectos obviamente que efectivamente después fueron seleccionados, Y para el caso de los estrenos, ahí es un poquito más dificultoso porque en realidad no hay un registro único de estrenos. Uh-huh. Entonces tuvimos que consultar muchísimas fuentes distintas. Estas instituciones nos proporcionaron parte de la información, pero después tuvimos que recurrir, por ejemplo, a publicaciones, a materiales oficiales de las películas, es decir, los trailers, los afiches oficiales, los créditos incluso de las películas para poder recuperar quienes habían trabajado, digamos, en cada rol. Claro. E incluso llegado un momento todavía teníamos un faltante de información, entonces ahí tuvimos que contactar uno a uno a las casas productoras que hicieron las películas para poder completar esa información que faltaba. Fue un trabajo, llevó bastante tiempo, o sea, estamos hablando de que 2019 estamos trabajando en esto. Uh-huh. Y sin duda, sí, un trabajo bastante arduo para poder conseguir toda esa información.
Hay dos cosas que ustedes mencionan en su web. Por un lado, el bajo porcentaje de las mujeres en el medio y por otro, una desigualdad en el trato que reciben. ¿Qué hipótesis manejan sobre todo para la primera, para el bajo porcentaje de las mujeres en el medio?
Y bueno, hay un reflejo un poco, más que nada, en un reflejo que está un poco como en el resto de la sociedad, ¿no? Hay una brecha de género que existe, digamos, a nivel social y que se va traduciendo en los distintos espacios. En el caso del audiovisual, es baja la participación de mujeres que estén en puestos de toma de decisión, y obviamente al frente de las películas y en los cargos que tienen capacidad y definición creativa dentro de las películas. Uh-huh. Ahí hay obviamente muchas cuestiones que tienen que ver, como decía, con las brechas de género, con las posibilidades de llegar como a esos espacios de decisión, pero a la vez también con las concepciones o a veces los roles que están asignados un poco a los géneros de forma más social, ¿no? Entonces se ubican a mujeres en ciertos roles, pero en otros roles más técnicos es más difícil que socialmente se atribuyan a las mujeres, y también es más difícil entonces para mujeres trabajar en áreas técnicas del audiovisual.
Claro.
El estudio nos fue confirmando también como una situación que sucede también como a nivel tan estructural que es bastante similar a los datos y a los resultados que se han hecho en nuestros estudios, en estudios en otros países, en donde sucede bastante, digamos, tenemos como una situación bastante bastante similar, y eso es lo que también nos refleja como esta estructura no patriarcal que tenemos dentro de nuestras sociedades, y eso se ve también en el cine.
¿Cómo se distribuyen generalmente en el audiovisual, así en las partes técnicas de producción, guionistas? ¿Cuáles son los roles que se asignan naturalmente?
Bueno, los roles son dirección, digo, hay son muchísimos roles, evidentemente depende de cada película, qué tan grande o qué tan chico puede ser un equipo, ¿no? Pero los roles en general y los equipos que trabajan son dirección, producción, guión, dirección de foto, dirección de arte, vestuario, montaje, sonido directo, postproducción de sonido, bueno, postproducción de imagen también también encontramos, y música. Después está dentro de producción, en realidad en la realización de la película después se desglosa en un montón de roles que van desde la producción como la persona o las personas que se encargan de gestionar el proyecto. Uh-huh. Y que acompañan la película desde el inicio hasta que se exhibe. Y después hay otros roles que son más puntuales dentro del rodaje que tienen que ver con la jefatura de producción o la dirección de producción que tienen que ver con roles que funcionan durante el proceso de producción y de rodaje.
Claro, y luego está el de las mujeres dirigiendo, que bueno, una de las preocupaciones del colectivo era el tema de los fondos. No ganan fondos o directamente no se presentan. Micaela Domínguez, otra de las voceras del colectivo, dijo en Brecha, hablaba del miedo al riesgo, a esta cuestión de lanzarse a dirigir o presentarse a los fondos. Ustedes también publicaron un comunicado exigiendo la paridad en los jurados, en el Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual Uruguayo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Las mujeres no hacen películas porque no ganan fondos o no se presentan?
A las mujeres en general, como decíamos, como hay unas dificultades en llegar como a ciertos puestos de decisión, Eso también repercute en la cantidad de postulaciones o cuántos proyectos que tengan mujeres al frente después son seleccionados. Sí, creemos que en realidad hay montones de obstáculos que a veces tienen que ver, el cine y el audiovisual es un ámbito de trabajo que también es muy inestable en cierta forma, ¿no? Se trabaja en general, se trabaja freelance, son muy pocas las personas que en sí tienen una situación de dependencia laboral, ¿no? Que pertenecen a una casa productora, digamos. Son bastante pocas las personas que están en esa situación, entonces eso genera una inestabilidad también laboral que repercute, y en el caso de las mujeres se producen también otras cosas como la maternidad. Son momentos en los que incluso varias de nuestras compañeras que han sido madres y que trabajan en el medio, hay grandes dificultades porque trabajan con una unipersonal o con un monotributo. Entonces, el ingreso se ve mermado porque obviamente no facturan durante ese tiempo. Luego hay como una sensación de que, bueno, que la maternidad también desconecta un poco del ámbito, ¿no? De que te llamen para un rodaje, de que te convoquen. Y en realidad es, toda una construcción de un montón de problemáticas que van atravesando y que llevan a que las mujeres, sea mucho más difícil para las mujeres desarrollar un proyecto. Y más que los proyectos son compromisos a muy largo plazo, ¿no? Dirigir o producir un proyecto implica 5 o 8 años de trabajo, entonces, son procesos bastante difíciles como de conseguir.
De sostener, claro. ¿Y qué hace falta, qué camino queda por seguir para un sector audiovisual a nivel nacional más equitativo y justo?
Y bueno, nosotros hoy vamos a estar presentando como algunas propuestas y algunas medidas, pero un poco, y luego se van a poder leer en la publicación, pero sí, se hace necesario, tanto desde las instituciones públicas como desde el sector, generar algunas medidas que sean afirmativas y que permitan una mayor participación de mujeres, así como también una mayor participación de otros grupos sociales, ¿no? Estamos hablando, en este caso en la publicación nos referimos a las mujeres, pero contemplar también, disidencias sexuales, también trascender como llegar a otros grupos, a una diversidad también racial y étnica, que el cine en general también es bastante complicado de encontrar. Uh-huh. Y en realidad eso precisa de un incentivo, y sin duda que precisa desde las etapas previas, desde el momento en que incentivar, digamos, a que se generen nuevos proyectos y a que haya nuevas personas que puedan acceder y desarrollar proyectos, y para eso se requiere un montón de las políticas públicas, y también se requiere un montón del sector en cuanto a la contratación y a la conformación de los equipos que después se dan en las películas. Es un compromiso que es bastante general, y que nosotras con este estudio en realidad lo que hacemos es como dejar una herramienta para poder empezar a charlar y construir desde ahí.
Muy bien, la cita es...
¿Hola?
Sí, ahí te escucho. La cita es hoy miércoles a 19 horas en Plaza Espacio Feminista de Las Pioneras, ¿verdad?
Exacto, sí, ahí vamos a estar esperando. Les pedimos que vayan a todos de tapabocas y bueno, y vamos a estar con distancia y todas esas cosas.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, Noelia.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Pasó por Hora Puente Noelia Torres de Mujeres Audiovisuales Uruguay MAU.
Hora Puente, ocio productivo en Uniradio.